amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Tengo una visión para este año. Voy a estar enseñando mucho de la madurez espiritual. Y, miren, existen bebés espirituales. Pablo habló de los bebés. Adolescentes espirituales. Él no habló de ellos, pero creo que hay por ahí adolescentes espirituales. Y también hay jóvenes adultos espirituales. Pero es hora. Es tiempo de que maduremos. Y crezcamos. Mi hijo, nuestro hijo mayor, él tenía un genio, un temperamento malo cuando era joven. Bueno, tenía un enorme genio. Y él pasó mucho tiempo enojado y airado y siempre se enojaba fácilmente. Y él dijo el otro día, le hice una pregunta de algo y dijo, yo quiero hacer lo que todos quieren hacer es lo que quiero hacer. Todo lo que yo quiero es paz. Y yo pensé, bueno, gloria a Dios, finalmente creció. Y miren, uno reflexiona a medida que envejece y algunos de ustedes ya están experimentándolo. Se han dado cuenta de que algunas de las cosas por las que se enojaban son tan ridículas. Y mi meta para nosotros es que dejemos de querer cosas para nosotros mismos todo el tiempo. Y que deseemos algo para el reino. El Padre nuestro dice, venga tu reino. Y necesitamos ver al reino llegar. Necesitamos ver más personas que entren al reino. Y a fin de que eso pase, tenemos todos que madurar. Cada uno de ustedes está en el ministerio. Y no es solo un puñado de personas que ven acá arriba. Honestamente, ustedes tienen la oportunidad de alcanzar muchas más personas de las que yo puedo alcanzar acá. Porque las personas que deben estar aquí hoy probablemente no pondrían un pie aquí, pero viven al lado de ustedes. Usted trabaja con ellos. Ustedes van al supermercado y los ven allí. Y yo quiero ver que sean valientes. No necesariamente sentir que tienen que andar predicándole a todos, sino vivir esa vida por la que Jesús murió para que vivamos y que dejemos de inventar excusas por ser bebés. Y saben, si ya han sido salvos por un tiempo, deben ver crecimiento en su caminar con Dios. Y el Nuevo Testamento especialmente habla mucho sobre nuestro comportamiento. Y saben, no es la calcomanía en el parachoques, ni la joyería de Jesús, ni llevar una Biblia al trabajo con uno para impresionar a la gente, es el comportamiento. ¿Cómo uno se porta? ¿Cómo trata a otros? ¿Cómo habla de ellos? ¿Está dispuesto a ayudarles cuando están mal? Y saben, somos buenos para orar por otros, pero ¿qué tal ayudar a otros? Lo voy a repetir, somos buenos para orar. Es como en oír, oh, qué pena, yo voy a orar por ti. Pero, ¿podría ayudarles? Dios me dijo hace unos años atrás, estaba orando por alguien para que él hiciera algo por alguien. Y Dios dijo, no me pidas que lo haga, tú puedes hacer eso. Deja de pedirme que haga cosas que tú podrías hacer y no quieres hacer. Amén. Así que voy a hablarles ahora sobre algo que no es una noticia nueva. Miren, esto no es un mensaje que no hayan oído antes, pero no significa que no lo necesiten. ¿Cómo tratar a sus enemigos? Y estoy haciendo una suposición cuando digo esto, pero lo hago basándome en 40 años de experiencia. Probablemente hay más personas aquí hoy que andan enojadas con alguien que los que no están. Ay, por favor, se ven tan inocentes. ¿Quién sabe? Quizás está con la persona con quien anda enojado. ¿Quién es un enemigo? Un enemigo es alguien con quien está enojado. Alguien que le lastimó. Alguien que abusó de usted o le abandonó. Alguien que no estuvo presente cuando le necesitaba después que les apoyó en sus problemas. Es alguien con quien se le hace difícil tener amistad porque no lo trataron bien. en algún momento. Y la Biblia dice que Dios será nuestro vindicador. Él será el único que traerá justicia a nuestra vida, pero Él no lo hará si intentamos hacerlo. ¿Me escucharon? Él no lo hará si nosotros tratamos. Así que Él nos dice cómo tratar a nuestros enemigos. Y saben que ahora mismo yo no puedo pensar en un enemigo que tenga, pero no significa que no lo tendré mañana. ¿Cuántos saben que uno tiene probablemente 30 oportunidades cada semana para ofenderse si quiere? Pero vean, es una decisión. No tienen que ofenderse. Proverbios dice, es un gran hombre quien se aparta de la ofensa. Y yo finalmente he encontrado la gracia de Dios para hacer algo que la Biblia nos dice que hagamos, que me ha ayudado tanto, muchísimo. Y es algo muy sencillo que está en 1 Corintios 13. El amor siempre cree lo mejor de cada persona. Les diré que si se enfocan en eso por un tiempo y aprenden a hacerlo, les ahorrará tanto tiempo. ¿Sabían que enojarse le hace daño? ¿Le hace daño a su salud? ¿Le hace daño físicamente? Es algo que cansa. Estar enojado cansa. ¿Cuántos de ustedes saben que hay mucho de qué enojarse en el mundo hoy día? La gente actúa muy tontamente, ¿verdad? Es que podemos enojarnos con el gobierno cada día, 6 veces al día. Y sabe, con solo leer las noticias uno se puede enojar. No es difícil enojarse. Pero Dios dice que dejemos que Él se encargue de nuestros enemigos. Mientras nosotros, óigame bien, mientras continuamos haciendo su obra. Mire, si se alteran y se enfocan en sus enemigos, dejarán de hacer lo que Dios quiere que hagan. No, sí, no tienen que estar tan callados, ¿verdad? Y sé que están pensando, hay gente que y están pensando, no saben lo que me hicieron, pero para ser absolutamente honesta, no importa. Dios no permite que hagamos excusas para no perdonar a nuestros enemigos. Jesús, cuando estaba siendo crucificado, totalmente 100% inocente, llevando todos nuestros pecados, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, usted no puede estar peor que eso. Así que no hay nada de lo cual podamos estar enojados, que sea peor de lo que él pudo haber sentido. Y la Biblia dice, mientras éramos aún pecadores. Así que uno tiene que perdonar a la gente aún si les están hiriendo. Deuteronomio 28:7. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de tu rostro. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7. ¿Puedo contarles un dulce secretito? Sí, lo diré más alto. Si continuamos haciendo las cosas como Dios quiere, que es amar a las personas, perdonarlas. Nuestro Dios siempre traerá justicia a su vida cuando alguien le trate mal. Lo he visto pasar una y otra vez, y no siempre sucede rápido. Hubo un grupo de personas que me lastimaron muy, muy, muy mal una vez, y pasaron 10 años antes de que se disculparan. Así que a veces Dios no lo hace bien rápido, pero ya saben, cuando oramos por las personas que nos han lastimado, no estamos orando para que tengan una casa nueva o un carro nuevo. Ese no es el punto. La mayoría del tiempo, cuando uno ora por los que le han herido, la voluntad de Dios es que se den cuenta, que se den cuenta que le lastimaron. Porque para ser honesta, la mayoría de la gente que lastiman no saben que lo hacen. Hieren porque están heridos. Hay mucha gente herida allá afuera, chocando con otra gente herida. y siguen hiriéndose unos a otros. Incluso mi papá, que abusó de mí sexualmente. No sé cómo esto podría ser cierto, pero él me dijo 30 años después de hacerlo, dijo, yo realmente no sabía que lo que estaba haciendo te estaba lastimando. ¿Saben por qué? Porque él fue criado en un ambiente similar. Y él dijo, no fue hasta que empezó a oír algunas de las historias en la televisión de lo que el abuso hace a un niño, el abuso sexual, que él se dio cuenta que me lastimó. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuchemos eso hoy, ellos no saben lo que hacen. Por eso debemos creerlo mejor. Y yo quiero decirles algo, por favor, óiganme. Como dije, esto no es un mensaje nuevo. Oigan, antes pensaba que tenía que tener un mensaje nuevo cada vez que predicaba. Pero lo que tengo que tener es un mensaje de ahora, no uno nuevo. Y les digo, Dios quiere que empiecen este año limpios. Él quiere que comiencen con un corazón puro. No con la misma basura vieja alojada en su corazón que ha estado allí en algunos por años. Bueno, es que usted no entiende. Bueno, tal vez no, pero Jesús sí. Y Dios nunca nos pide que hagamos nada por alguien más que Él no haya hecho por nosotros. ¿Cuántas veces le ha perdonado Dios a usted por lo mismo? Y sé que dicen, bueno, no puedo cambiar cómo me siento. Sí, es cierto, no pueden. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión de cómo van a tratar a alguien. Aquí un ejemplo. Miren, a veces, bueno, al menos en la iglesia a la que fui por un tiempo, tenían la costumbre de decir, vaya y dele a alguien un abrazo y dígales que le ama con el amor del Señor. A mí no me gusta esa declaración. ¿Saben? ¿Qué significa eso de... yo te amo con el amor del Señor? Mire, ¿dónde estás cuando necesito mudarme y que alguien me ayude, ah? Puede amarme con el amor del Señor todo lo que quiere en la iglesia y abrazarme, pero ya saben. Es que hay que ser honestos con la gente. Lo que la gente necesita es ayuda. Necesitan ánimo. Necesitan el sentirse amados. Necesitan sentirse cuidados. Que se satisfagan sus necesidades. No solo mira, yo oraré por ti y te amo con el amor del Señor. Qué dulce, pero no. Pero un día Dios dijo, ve y abraza a alguien y diles que les amas. Y me volteé y que veo a esta muchacha. Una mujer que me había herido muchísimo. De hecho, ella quería mi trabajo. Y yo comencé a ir en otro rumbo y Dios dijo, ah, ah. ¿Y saben cómo es el Espíritu Santo? No hay que decir mucho, uno sabe. Y tuve que dar la vuelta y volver a abrazarla. Y mire, eso fue tan duro. Yo no sentía ganas de hacerlo. Pero déjenme decirles algo. Si no recuerdan nada más de lo que diga hoy, recuerden esto. Usted no tiene que sentir ganas de hacer lo que Dios le está diciendo que hagan para hacerlo. Y yo tengo que decirlo de nuevo. Los veo allá arriba a ustedes, ¿eh? Y me gusta el hecho de que están allá arriba. ¡Qué bueno! Uno no, y yo no, tengo que sentir ganas de hacer lo correcto para hacerlo. Y solo porque alguien más está haciendo lo incorrecto, no significa que yo pueda. Es difícil. Y saben, me he vuelto más inteligente con los años. Ahora cuando alguien me hiere, empiezo a obrar de inmediato. Dios, ayúdame a perdonarles, ayúdame a perdonar, ayúdame, 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 ayúdame. Antes esperaba y hacía un berrinche primero. ¿Verdad? Me enojaba por un ratito más. Nos gusta darle algo a la carne, un poquito, enojarme un poquito. ¿Verdad? ¿Me entendió, hermano? Sí, enojarse por un ratito. No te voy a hablar mínimo por un día. A mi hijo me llamó, el que antes tenía el mal genio, y me dijo, tengo que hacerte una pregunta espiritual. Y le dije, bueno, adelante. Y él dijo, ¿cómo es que cuando papá te enoja, que tú puedes seguir hablando con él como si nada hubiera pasado? Porque antes no era así. Yo podía enojarme con él 3 semanas sin hablar. Miren, para alguien con una boca como la mía, no decir nada por 3 semanas, eso requiere mucha ira. Y yo le dije, porque yo sé qué es lo que Dios quiere que haga. Y yo haré cualquier cosa ahora, pero no ofender a Dios. Y, ¿saben? Eso no significa que soy súper espiritual, significa que soy vieja. Y que he tenido suficientes experiencias con Dios para saber que Él hará su voluntad al final. Así que, ¿para qué desperdiciar 3, 4, 5 días dándome un dolor de cabeza y de estómago? Miren, yo antes decía, una buena pelea con Dave valía unas cuantas libras, porque cuando me enojo no quiero comer. Y no como por emociones, soy lo opuesto. Si me enojo, no quiero nada. Así que cada vez que nos enojábamos, perdía unas cuantas libras. Mire, Dios solo puede trabajar donde hay paz. ¿Me escucharon? No estén orando por la salvación de sus hijos y mientras se pelean con el esposo. Jesús, cuando envió a los discípulos de 2 en 2, dijo, vayan y hallen una casa y digan, paz sea con ustedes. Y si su paz reposa allí, pueden quedarse allí y trabajar desde allí. Pero si no, sacudan el polvo de sus pies y sigan. Tienen que tener una atmósfera de paz donde trabajar. Por eso en Ministerios Joyce Myers, desde el primer día, Dios me dijo, si quieres que sea un éxito, mantén la discordia fuera de tu vida y fuera de este ministerio. Y a fin de lograrlo, tienes que trabajar en ello. Porque cuando uno tiene 500, 600 empleados, uno intenta hacer que se lleven bien todos los días. Sí, amén. El caballero sentado aquí junto a Dave, él es nuestro pastor del personal. Tenemos tanta gente que ocupamos un pastor. Y una de las cosas de las que se encarga, para mi gran alegría, es la resolución de conflictos. No tengo que tratar con eso. Si alguien se enoja con otra persona y no les perdonan, llamamos a Mike. ¿Y saben qué? Sí. Él trabaja con ellos un tiempo y no pueden resolverlo. Alguien tiene que irse. Porque he trabajado demasiado, he pagado un gran precio para ver a alguien arruinar esto por algún pequeño berrinche emocional. ¿Verdad? Uno tiene que tener paz. Y la única forma en que van a tener paz es a propósito. Y solo tendrán paz si tienen humildad. Y humildad significa, no importa quién tenga la razón. ¿Cuántas veces nos peleamos sobre quién tiene la razón? Sí, yo tengo la razón. Tú tienes la razón, no yo. Pues, tener la razón está muy sobrevalorado. Es que, ¿por qué nos peleamos tanto? Tú tienes razón, yo tengo la razón. Todos quieren decirle lo que piensan. Pues, ¿a quién le importa? Dando la opinión cuando nadie la quiere. Oh, les cuento, tengo unas escrituras que les van a impactar. La palabra de Dios no nos permite ningún tipo de venganza. Porque miren, subimos paredes, es natural, en el momento que alguien nos lastima. Puedo sentir que se sube la pared. Y yo tengo que derribarle en mí. Y una de las cosas que hago cuando alguien me hiere, inmediatamente oro por ellos. Dios, perdónales. No saben lo que hacen. Bendíceles. ¿Saben? No puede permanecer enojado con alguien mucho tiempo y orar por ellos al mismo tiempo. Y luego dice, ora por ellos y bendícelos. Y la palabra bendecir significa hablar bien de, y maldecir significa hablar mal de. Y no solo dice que los bendiga, sino bendice y no los maldigas. Así que uno ni siquiera puede hablar mal de ellos. ¿Verdad? Estamos yendo al grano hoy. Ni siquiera puede enojarse. No es permitido ir a chismear sobre ellos ni contarle a los demás lo que hicieron. Puede hablar con ellos, pero no puede hablar de ellos. Mateo 18 dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve a él en privado, solo tú y él. ¿Y qué hacemos? Siempre vamos a otra persona primero. Y muchas veces nos hacemos mentirosos en el proceso porque decimos, te he contado esto para que ores por mí. No, no es así. Se lo está contando porque quiere contarlo. Yo solo te lo voy a decir a ti porque necesito consejería espiritual. Y ya sabe lo que dice la palabra. No necesita ningún consejo. Necesito obediencia. Mire, me estoy hablando a mí hoy. Si no le gusta, me predico a mí misma. Ahora, bendigan y no los maldigan. Y si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale algo de beber. Si el carro se nos descompone y necesita transporte al trabajo, transpórtelo. Estoy amplificando. Si se van a mudar, ayúdenles. Oh, les cuento. Cuando la gente ha sido mala con uno. Y mire. No todos se dan cuenta de lo que hacen, pero si alguien, porque si trabaja con alguien que realmente le trata mal, lo hacen a menudo, lo saben. Y a veces un no creyente le tratará mal porque es cristiano. Porque su sola presencia los hace sentir culpables. Vean. Ellos quieren hallar algo malo con usted para no tener que mirar lo que está mal en ellos. Es lo que hizo mi papá. Digo, era malo como una culebra y encontraba algo malo en todos. Ay, Dios mío, yo soy tan bueno como ellos. Pues, bueno, ahora voy a decir otra cosa y quiero que lo recuerden. Satanás gana más terreno en la vida del creyente a través de la falta de perdón más que cualquier otra cosa. Si pudiéramos lograr que toda una iglesia se llevara bien, no hay límites a lo que podría pasar porque la unción sería fuertísima, pero matamos la unción con la discordia. Y yo sé que no predicamos mucho sobre la unción hoy en día, pero necesitamos eso más que cualquier otra cosa. La unción es la presencia de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Father God, I love you.
Father God, I love you.
Jesus, I believe in you.
I believe you died for me.
You paid for my sin.
I know that I'm a sinner.
I'm so sorry for the way I've lived. Please forgive me. I am forgiven. I receive you, Jesus. By the grace of God, I receive you. There's a wonderful gift in my life. And I know that I will never be the same. I believe that I'm saved. I'm saved. I'm born again. Amen.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.